La información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, encantadíssim. I avui, si em permeteu, anirem cap a un barri de la ciutat de Barcelona. Un barri que no està passant gens bé. Gens bé, eh? I és una cosa que està com molt callada, molt silenciada, molt així, que queda com, no sé, dona la sensació, eh? Molt al marge d'un... per la gravetat del que parlarem ara mateix. Parlo de vivendes afectades per la luminosi. Parlo de vivendes apuntalades pels bombers perquè tenen risc de col·lapsar. Parlo de famílies d'aquest barri que porten ja molt de temps vivint en pensions perquè els han hagut de fotre fora de casa seva perquè pel risc de que s'enfonsava directament. Parlo d'un compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb fons europeus de Next Generation, aquests fons per ajudar, per arreglar tot això. Parlo d'una burocràcia espessa, parlo... no m'atreviria a dir incompetència, però no m'atreviria a dir perquè no coneixo tant el tema, però no em sorprendria. Perquè la burocràcia, la paperassa i aquestes coses tan espesses porten això moltes vegades. Estic parlant del barri del Besòs, del Besòs i Maresme, d'aquest barri. Aquí hi ha moltes vivendes que ja fa anys estan amb maluminosi. I cada cop més ja sabeu que això s'ha d'arreglar perquè si no se t'enfonsa. Bé, tot això hi va haver un què. Són finques afectades per aluminosi que necessiten aquesta rehabilitació urgent. Urgent. Avui seria urgentíssima. De fet, hi ha veïns que viuen, com explicava, en pisos apuntalats i altres directament, com explicava també, que han estat desallotjats per risc d'esfondrament. Bé, ara, i aquí és on va l'altre perquè comentava dels tres titulars o quatre ja que he començat donant, ara ja s'ha conegut que l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona ha comunicat a 6 de les 10 finques del programa pilot de regeneració del barri que perdran la possibilitat de sol·licitar les subvencions previstes al programa de la Unió Europea Next Generation, ja que pronostiquen que no podran acabar les obres abans del 30 de juny del 2026, que és la data límit per accedir als ajuts. És a dir, tu per demanar aquests ajuts has d'haver acabat l'obra. Tu veus l'obra, l'acabes i ja pots obtenir aquests ajuts. Si no, no val. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, i estem parlant d'una quantitat important, eh? D'una...
No, no, estem parlant de 300.000 euros, pensava, per bloc.
Per bloc, sí, perquè estava previst, o està previst, una inversió total per aquests edificis d'uns 18 milions d'euros, perquè són edificis que estan... Bueno, la seva rehabilitació és urgent, afectats per aluminosi, dels que dues terceres parts els aportarà l'Ajuntament. La resta s'haurien de completar amb els fons europeus de Next Generation, un 25% aproximadament, i també amb les aportacions a les comunitats de veïns. I els veïns i l'oposició, que també és fàcil fer d'oposició en aquestes circumstàncies, i ara t'explicaré per què, denuncien la mala gestió que ha fet l'Ajuntament perquè ni molt menys les obres podran estar enllestides per la data límit fixada. De fet, en alguns blocs de pisos encara no s'ha fet ni la licitació d'obres. Com està actualment la situació? Doncs mira, només hi ha una finca en què ja ha acabat la rehabilitació, que és la que està situada a Messina 11. Hi ha dos més que estan en fase de rehabilitació. Estem parlant dels edificis de Prada 12 i Marsala 6. També hi ha una altra finca que preveu començar les obres a finals del proper mes. Seria el cas de la situada al fons del Magnànim 44. Hi ha una altra en què les obres començarien a finals de maig, a Pir 6. però, com dèiem, ni tan sols s'han limitat la resta. I què diuen des de l'Ajuntament? Doncs que es buscaran solucions i que la rehabilitació es farà. Que si fa falta es buscaran alternatives i s'aconseguiran els recursos d'on sigui. Però clar, aquestes ajudes noves, per dir-ho d'alguna manera, estan subjectes a una determinada fiscalitat que no tenen els fons Next Generation.
Correcte.
I això també pot penalitzar. Per intentar salvar els mobles, el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, ha explicat que l'Ajuntament i la Generalitat han demanat al Ministeri que el límit temporal de les actuacions que regulen els fons europeus marqui com a vàlides les obres iniciades abans del 30 de juny del 2026. Que, com bé deies, és la data que consta, però per a la finalització d'aquestes obres. Escudé es mostra optimista i no preveu cap problema. Què diu l'oposició? Dic que és fàcil perquè Junts i els Comuns han posat les mans al cap i el que volen és demanar la reprovació de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet. Però, com ens han comentat també els veïns, ojo, cuidao, que aquest problema no és d'ara. Aquest problema s'arrossega o la inacció s'arrossega des de l'època, bueno, des d'època sa, però afecta de ple també a Xavier Trias, que és de Junts, i a Ada Colau, dels Comuns.
Sí, sí, és un problema que no...
Exacte, que no és d'ara.
No penseu que estem parlant d'un problema de fa una setmana, o d'un mes, o d'un any. No, no, estem parlant d'un problema de molts i molts anys. Imagineu la situació i l'angoixa dels veïns que veuen com les seves cases són apuntalades, que veuen que tenen el risc d'enfonsament, de fet, d'algun sostre caigut. Imagino que és aquesta angoixa i aquesta desesperació, aquesta impotència, veient com les administracions que han d'actuar no actuen. Parlem amb la Teresa Pardo, que és portaveu de l'associació de veïns SOS Besòs, i amb ella doncs parlem d'aquest tema. Teresa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Teresa. Quina és la situació ara mateix?
Bueno, la situació és la que veníamos desde hace tiempo avisando en estas comunidades, que son los 10 comunidades piloto. Bueno, pues de esas 10 comunidades solo una está hecha, que había quedado hecha del anterior mandato. En todo este mandato de Jaume Collboni no se han empezado dos, y de las 6 restantes, 4 a día de hoy aún están sin licitar, y las 2 que se han licitado, el Instituto Municipal de Urbanismo presentó un proyecto que llevaba 2 años redactado, lo presentó en mayo de 2024, y la empresa que se presentó se retiró de la obra porque el coste del proyecto estaba un 20% por debajo del precio de mercado. Entonces esto ha implicado que 6 de esas comunidades que el ayuntamiento mismamente en julio de 2024, en otro comunicado de los que van haciendo cada poco tiempo, informaba que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estarían las 6 obras en marcha. A día de hoy, de esas 6 obras, hay 0 en marcha y 4 de ellas sin licitar.
¿Os han dado alternativas o alguna solución a todo esto o no?
No, esto ¿no? es lo grave. Quiero decir que al final tiran siempre de ese discurso como tranquilizador sin que haya nada detrás, ¿no? Entonces, en esta última lo que han venido a decir es que habían pedido, ¿no?, que fuese a obra iniciada en lugar de obra finalizada. Pero es que el tema es tan irrisorio que esto es el Instituto Municipal de Urbanismo. Y esta es una cuestión de Estado, básicamente, es decir, porque viene de un decreto y es ministerio con Europa, donde se tiene que gestionar esa modificación. Y es una modificación que afectaría a todo el territorio nacional. Entonces, claro, que vengan diciendo que lo han pedido como solución, cuando lo que han hecho es incumplir plazos de manera inexplicable, pues no tiene explicación. Y lo más grave, además, es que no ha habido relevos ni ceses.
De acuerdo.
Ni se han asumido responsabilidades, ni políticas ni técnicas.
Tú, Teresa, vives en un piso muy afectado por la aluminosis, ¿sí? Y tú, el ayuntamiento creo que incluyó tu bloque en una de las 10 a reformar de forma prioritaria, pero 5 años después, es lo que tú dices, todavía se está a la espera de las obras.
Claro, no, de hecho nuestra comunidad tiene firmado con el Instituto Municipal de Urbanismo. Teníamos ya el proyecto redactado en 2020 y en 2021 se firmó el convenio de ejecución de obras, que desde 2021 estábamos pendientes de que licitasen y se ejecutase la obra. Y a día de hoy ni siquiera han empezado. Nosotros íbamos a tener obras en 2022, en 2023, en 2024, y al final en 2024 licitaron, que hubo el problema este de que no habían actualizado el coste del proyecto, y se retiró la empresa, y ahora ya se nos ha incrementado el proyecto un 20% en el precio. Es decir, estos retrasos que han supuesto un incremento en el coste de los proyectos, un 20% ya de entrada, y a mayores con el riesgo de perder una parte importante de la subvención, que era la de los fondos europeos, que además no tributaban, porque el resto de subvenciones tienen un impacto fiscal. Y bueno, y estamos hablando de 10 comunidades piloto. Sí. Pero es que en el barrio hay 203 comunidades afectadas. Es decir, que somos solo una pequeña muestra de la necesidad del barrio, y estamos hablando de un barrio que tiene un montón de pisos apuntalados por bomberos, que el Instituto Municipal de Urbanismo y a nivel político el PSC estaban minimizando y negando ese riesgo, ¿no? Llegaron a presentar un informe en el que dejaron fuera de reconocer la necesidad comunidades que están apuntaladas y que las medidas cautelares son visibles desde el exterior del edificio.
Si están apuntaladas, entiendo que hay riesgo de esfondramiento, ¿no? De que se hunda el edificio.
Sí, efectivamente, cuando hay un riesgo, bueno, es que se han caído techos. Entonces viene bomberos, que son los que han apuntalado la mayor parte del barrio.
Sí.
Y pues comunidades en ese estado, en el informe que presentó el PSC en enero de 2024, y después las explicaciones que daba el IMU sobre esto, habían dejado comunidades fuera de los números que habían presentado para reconocer la necesidad de rehabilitar, que tienen esas medidas cautelares instaladas. Entonces decían que para estas comunidades que ellos habían establecido como que necesitan rehabilitación, que lo dejan solo en una quinta parte del barrio, como he comentado, dejando algunas en situación muy crítica fuera, que además es visible, que esas impulsarían otro proyecto a partir de 2027. En ese impasse, Bomberos ha intervenido en un montón de comunidades y ha llegado a desalojar familias.
Caray.
Tenemos informes de bomberos en octubre, una intervención de bomberos en una comunidad que tiene los sótanos, 3 viviendas apuntaladas, pues una cuarta vivienda, cayó el techo, llegó bomberos, en 42 metros cuadrados puso 14 puntales, y el informe técnico de bomberos habla claramente de riesgo de colapso y que es necesario desalojar a la familia. Esa familia está en una pensión desde entonces.
Casi, casi podemos llegar a la conclusión, pero ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo viven los vecinos toda esta situación?
Bueno, pues con un nivel de impotencia y además ya de la absoluta falta de credibilidad por parte del PSC. Es decir, porque digan lo que digan, llevan sacando comunicados desde enero de 2024 y los han incumplido absolutamente todos. Es decir, han negado riesgos, han dado plazos que reiteradamente han incumplido. Entonces ahora, claro, con preocupación, porque lo que han venido a decir ahora mismo es que han pedido, ¿no?, que sea a obra iniciada, pero no hay un decreto que lo establezca, esto no está escrito en ningún lado, no hay ningún plan B de una reserva de fondos o una partida presupuestaria para abordar esto sin soluciones, y además con una opacidad increíble, porque la mesa que se había aprobado de regeneración para poder informar a los afectados se aprobó hace un año y no lo han convocado ni una sola vez. Y en el pleno del día 20 lo que respondieron a los afectados es que, bueno, que no era necesaria la mesa, que aquellas afectadas que quisieran saber cómo iba su comunidad, que preguntasen al Instituto Municipal de Urbanismo, que es al mismo tiempo el gestor que ha estado gestionando en este territorio, concretamente en este ámbito de este barrio y en los otros 4, de aquí los fondos Next Generation, con los resultados que estamos teniendo. Entonces, opacidad en la información, incumplimiento de plazos y que no hay una solución para un montón de edificios que tienen un problema grave, que además ya está reconocido y que están interviniendo bomberos para garantizar la seguridad de los vecinos. Si hay muertes, lo que queremos dejar claro, y es ya lo que estamos manifestando, es que quede clarísimo que se ha advertido en reiteradas ocasiones y que tendrán responsabilidad directa si en este barrio se llegan a lamentar vidas.
Toquemos madera, esperemos que no se llegue a ese nivel y que todo se solucione lo antes posible, porque por todos los años que se llevan. Teresa Pardo, portavoz de la Asociación de Vecinos Os Besós, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
A vosotros por haceros eco.
Un placer. És que el tema té miga, eh? Té tels, això, eh? Té miga. I és que és inevitable, i ara m'estava fent senyals la Yolanda mentre parlava amb la Teresa, i és que no és una qüestió de ser populistes, però és inevitable que et vinguin al cap actuacions urgents de l'Ajuntament, que sí que s'han espavilat, suposo, per un rerefons mediàtic. Per exemple, la compra de la Casa Ursola, per posar un exemple. Era una qüestió de saucis, d'ocupacions, etc. Aquí sí que va haver una intervenció i una inversió de l'Ajuntament de forma ràpida de solució. Insisteixo, no vull comparar ni molt menys, però és que és inevitable com, per què hi ha unes actuacions davant de vivendes tan ràpida i efectiva, que podem estar d'acord o no, i amb altres portem anys, i amb el risc de perdre aquests fons Next Generation. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Bé, que de seguida parlarem d'oferta cultural. Quina oferta cultural hi ha fora de Barcelona? Quan parlem de teatre i tenim el focus posat a Barcelona, està clar, tenim una oferta no comparable amb Madrid, perquè Madrid seria la gran estrella, per dir d'alguna manera, però després estaria Barcelona. Però, i si vas a Lleida? I si vas a Tarragona? I si vas a Girona? Bueno, a Girona tenim grans què és, no? Com el festival de teatre que hi ha a Girona, que és un referent mundial. Però, i teatres? Com ho fem, això? De seguida en parlarem d'aquesta qualitat i en parlarem de tot això i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però atenció, perquè demà sortejaré entrades. Sortejaré entrades dobles per anar a gaudir del senyor que ara mateix estem escoltant. És Chucho Valdés. Chucho Valdés estarà al Festival Íntims, aquest format de petit de 250 persones per gaudir de la cercania d'estar propers a un... una estrella, bàsicament, que porta ja més de 60 anys amb el tema, com el Chucho Valdés, en un format de 250 persones al Casino de Barcelona dins del Festival Íntims. Serà aquest proper dia 5 a 11:15 al Casino de Barcelona. Demà sortejarem entrades dobles per anar a veure i a gaudir d'aquest format íntim amb el Chucho Valdés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Natur Tierra.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Natur Tierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Oferta cultural ja fora de la ciutat de Barcelona és tot un què. És veritat que Barcelona és un gran planeta en el que orbiten planetes més petits. És una realitat claríssima per concentració de serveis, per concentració de població, etcètera, etcètera, etcètera. Però això no treu que hi hagi oferta cultural o que hi hagi obligatorietat moral, com a mínim, d'una oferta cultural de qualitat fora, no?, de la ciutat de Barcelona. La pregunta és, es pot programar amb qualitat fora de la gran metròpoli o no? És més complicat. Què fan les companyies petites davant de tot això? Quines dificultats tenen per estrenar? En parlem de tot això amb el senyor Toni Cabero, que és director general d'espectacles La Traca, per parlar i analitzar el tema. Toni, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Sempre un plaer, parlar de teatre sempre és una cosa xula, home. El cas, no sé si es pateix quan s'ha d'estrenar o no s'ha d'estrenar, o on s'ha d'estrenar, Toni.
Bé, nosaltres patim permanentment, o sigui, som empresa privada i cada vegada que poses unes entrades a la venda saps que el patiment està garantit.
Per l'assistència de públic, suposo, en aquest cas, per si com reaccionarà o què?
Sí, clar, vull dir, normalment el que és l'obra en si ja està testada, ja està comprovada, ja l'hem vist, ja sabem que pot estar d'una manera o d'una altra, sabem que està bé, però clar, la reacció del públic és molt, molt, molt diferent. No sé, per exemple, pues, ara, de cop i volta, pues, un artista que fa 3 mesos tot justet vam poder vendre 300 o 400 entrades, doncs ara ens n'estan faltant. Per què? Pues perquè entremig hi ha hagut uns premis, hi ha hagut uns reconeixements, i això fa molt.
Clar.
I sobretot, amb, ja que has parlat de fora de Barcelona, pues fa molt. Això, fora de Barcelona, en ciutats o en províncies tipus Lleida, Tarragona, Girona. O sigui, el fet de que hagi anat molt bé a Barcelona ajuda en aquests casos.
Sí, correcte. No? I a més a més ja parlaves, i això que Girona té un festival potent de teatre. No?
Sí, o sigui, potentíssim. O sigui, és un clàssic ja, però clàssic dels a tenir en compte, que a més arrisca moltíssim, porta obres de teatre que ni es veuen ni es veuran mai més perquè les porten especialment. Temporada alta és un referent per a tots.
Mm-hmm. És molt difícil d'estrenar, per exemple, a Lleida, que estrenar a Barcelona?
No és impossible, però sí és molt difícil. De fet, a Lleida hem estrenat coses. Hem estrenat obres que ja, ara hi ha una certa tendència, que cada vegada potser es va ampliant més, de que hi ha companyies que prefereixen primer rodar l'obra fora de Barcelona i després instal·lar-se en algun teatre. A vegades també simplement per una qüestió de disponibilitat de teatre. És a dir, pot ser que tu tinguis l'obra acabada, no tens teatre a Barcelona i obligatòriament surts primer doncs, a altres llocs. Però no és el més corrent. El normal és estrenar a Barcelona.
És el normal, no? Conforme a les capacitats de les sales, hi ha molta diferència?
Segons les ciutats, clar. O sigui, per exemple, nosaltres treballem amb pràcticament tots els teatres de Catalunya. I, clar, doncs els 1.000 llargs que pugui tindre un Tívoli o els 1.000 llargs del Coliseum doncs, són molt més que els 600 i pico de Granollers o els en fi, Lleida estem bé, estem amb els 990. És a dir, és, a vegades ens falten 100 o 200 espectadors més, o butaques, és el que vulguis, i a vegades ens sobren. Vull dir, clar, perquè segons l'obra, doncs, posar 400 o 500 ja faries. Però la proporció no està malament, o sigui, jo crec que és més a vegades un problema de ja dels costos generals que fan que si no hi ha un mínim de públic, sobretot els que són privats, insisteixo, se'ns fa molt cost amunt.
Clar, no sé fins a quin punt és també una qüestió d'oferta, no? És a dir, si no tenim més sales, és difícil que hi hagi més oferta, per exemple, i un espectador de Lleida se'n vagi cap a Barcelona a veure una estrena i no es quedi a la ciutat.
Jo crec que això és... A veure, és inevitable que... Tu has parlat abans de Madrid, com a sí. punt de referència, Barcelona... És inevitable que la gran ciutat tingui un pol d'atracció enorme. És a dir, no solament perquè vas a veure el teatre, sinó perquè ja de pas normalment vas a fer un passeig per la ciutat. Hi han obres que només es faran a Madrid i mai sortiran de Madrid, i obres que es faran només a Barcelona i mai sortiran de Barcelona. Les altres, la immensa majoria, surten de gira. I sí que hi ha una idea equivocada de que va, anem a veure la Barcelona, que és exactament la mateixa, i al revés. Per exemple, a Lleida tenim un teatre comodíssim per al públic, perquè es veu bé des de qualsevol punt, i s'escolta bé des de qualsevol punt, i en canvi a Barcelona es va veure obres de teatre en teatres que hi ha punts foscos, que hi ha punts no gaire... No, són cines reconvertits.
Són cines reconvertits, ja. Teatres molt antics, que no tenen aquest tipus de referència, que no tenen aquest concepte.
L'amplada de les butaques, etc. Sí, sí. I després, si sumes el viatge en si, vull dir, els costos que tot això suposa, al final resulta que quedar-se a casa i veure la mateixa obra a casa, si és que només vas a veure l'obra de teatre, et surt a compte.
Sí, sí.
Això és, ho hem discutit mil vegades i afortunadament tenim ja un nucli important d'espectadors que per exemple a Lleida ja fa o sigui, confien, no, amb el teatre, van a la Llotja i confien, però no solament de Lleida, sinó que hi ha bastant radi d'influència, o sigui, ens ve gent de Tarragona, de la província de Tarragona, tots ells tenen un teatre, però és un teatre més petit, 600 i pico places. A vegades no hi ha prou desentrades, i insisteixo que Lleida és molt còmode, però és que cada vegada més anem notant que sí, que la gent ja sap que Lleida té un teatre, que Tarragona té un teatre, en fi, que Manresa té un teatre, que no cal explicar-ho, és una referència també a nivell de tot Catalunya, vull dir, de la manera que treballen i com ho fan.
Sí.
I dius, falten més teatres? Jo crec que no, almenys en aquestes ciutats no.
Doncs el senyor Toni Cabero, director general d'Espectacle que les atraca, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquesta radiografia que hem fet en aquests minuts, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, pues convidar especialment a la gent a que vagi al teatre. El teatre és vida.
Exacte, el teatre és vida. I mira, precisament, referències com el Temporada Alta, que és una d'aquestes referències mundials, seria un gran exemple, però després de provacions en teatre, possiblement aquest seria el què. Bé, eren les paraules del senyor Toni Cabero. Va, que de seguida parlarem d'una cosa. Parlarem d'una cosa que no sé, no té res a veure amb la línia, però de seguida parlarem si la xocolata és bona pel cor. La xocolata bona pel cor, eh? Pel batec del teu cor. Per l'ànima sí, però pel cor ja veurem. Però abans d'això, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Buenos días. Yo ya de entrada te digo que el chocolate seguro que es bueno, porque mientras te lo está comiendo, está tan a gusto que el corazón va a un ritmo maravilloso.
Pues mira, luego hablaré con el experto, un cardiólogo que sabe mucho de esto, ¿sí? y ya te digo que no vas desencaminada, pero no todos los chocolates, ¿eh? Esto va en función del chocolate. Y evidentemente, como todo, no ponerte hasta las cejas de chocolate.
Efectivamente, porque también el chocolate es muy rico en magnesio, y hay personas que, como dicen, como es muy rico magnesio, no tomo magnesio, tomo chocolate. No, porque lleva implícito el aporte calórico y entonces las cuentas no salen. ¿Ah?
Bueno, va, no reventemos al pobre señor.
No hagamos spoiler.
No hagamos más spoiler. Carmen, ¿dónde nos llevas hoy?
Mira, hoy quiero hablar del síndrome metabólico, ¿vale? Ajá. Que quizás algunas personas que escuchan el programa pues no sepan exactamente lo que es, pero yo creo que la mayor parte sí. El síndrome metabólico agrupa un conjunto de alteraciones que están en relación muy directa con nuestra falta de salud o con nuestra salud, ¿no? Este síndrome metabólico afecta a alteraciones, como digo, como son la hipertensión, es decir, tener la tensión alta, tener problemas de azúcar, es decir, tener diabetes, tener problemas de colesterol, tener problemas de triglicéridos y tener grasa abdominal, sobre todo grasa dentro, ¿no? Sabemos que en el abdomen existen dos tipos de grasa, la que está por fuera, que es la chicha, que es la que nos da fastidio, pero realmente la insidiosa, la mala, es la que está dentro, ¿no? Que afecta al funcionamiento de órganos nobles. Pues bien, ¿qué le pasa a este síndrome metabólico? Este síndrome metabólico está directamente relacionado con los cuadros de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad estamos hablando del mismo cuadro, es decir, de exceso de peso. Lo que pasa es que se clasifica según el número de kilos que nos sobran, lo podemos clasificar como sobrepeso o diferentes tipos de obesidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué quiero entrar ahí? Tú sabes que mi punto de batalla, ¿no?, por así decirlo, es el exceso de peso y es ayudar a muchas personas, como venimos haciendo desde hace muchísimos años, a conseguir resolver este problema, ¿no? Es un problema que afecta a cada vez más personas dentro de la población. El 25% de la población tiene cuadros ya de obesidad y sobre todo la obesidad infantil, y aproximadamente el 50% tienen problemas de sobrepeso. ¿Y esto qué sucede? Esto, si no se frena, va a más. Es decir, con el paso de los años, los kilos van teniendo un efecto acumulativo y puede ser que yo a los 40 años me están sobrando 10 kilos y resulta que cuando tengo 60 pues me están sobrando 20 o 25. Es un problema que hay que atajar y que hay que atajar bien. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí, la cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad, ya sea el balón, la reducción gástrica, no es el mejor tratamiento de un cuadro de sobrepeso. Las famosas plumas que todos conocemos tampoco es el mejor tratamiento para un sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque todos estos tratamientos, que lo que van a hacer es dar un empujón importante en la pérdida de peso, y esto ya se agradece, esto hay que decirlo, pero todos estos procedimientos, lo que se le dice al paciente, oye, tienes que cambiar el estilo de vida, es decir, tienes que aprender a comer de otra manera, tienes que empezar a aumentar, hacer un poquito de ejercicio físico, y esto es, ahí en esa parte es donde no se hace tanto hincapié. Es decir, en la parte más importante, que es lo que te garantiza el éxito y la continuidad de la pérdida de peso con cualquiera de los procedimientos que yo he dicho, es donde menos énfasis se pone, donde menos se le dice al paciente que tiene que concentrar su punto de mira. Y es lo que nosotros en concreto venimos haciendo desde hace casi 40 años. Es decir, recordar, y esto lo quiero decir nuevamente desde estos micrófonos y desde este altavoz como Scope, que por favor no descuiden su problema de sobrepeso. Cuando estamos teniendo kilos de más, el problema va aumentando y entonces nos cuesta muchísimo más trabajo poder hacer la pérdida de peso solos. Que nadie se sienta ni avergonzado ni mal consigo mismo porque tenga que pedir ayuda para perder peso, porque es la mejor ayuda que se puede perder, porque es la que nos va a demostrar a cada uno de nosotros que no hace falta tanto sacrificio, que en realidad utilizando sentido común y haciendo bien las cosas vamos a conseguir una magnífica pérdida de peso y sobre todo mantenida en el tiempo, y que si acuden a estos procedimientos que yo he dicho anteriormente, cualquier tipo de cirugía bariátrica o estas famosas plumas, que piensen y sepan que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, se van a encontrar con un sobrepeso o con una obesidad crónica recurrente que en el tiempo cada vez le va a costar más trabajo poder solucionarla y que en algunas ocasiones va unida a problemas de salud. Y concluyo con lo que digo siempre, perder peso debe significar mejorar la salud. Si tenemos que poner en peligro nuestra salud, no merece la pena.
Pues ya sabéis que en el Centro Médico Estético Starbene os van a echar una mano. La web starbene.es, ahí vais a encontrar toda la información y podéis tener una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. En la web encontraréis todo el qué y luego a través del WhatsApp. 654-300-525. 654-300-525. Carmen, un besito muy grande.
Un beso enorme y buena semana para todos.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia. para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Toledo.
Quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad.
El viernes a las 9:30 p.m, estreno en 13.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
És bona la xocolata pel cor? Doncs parlem amb l'expert cardiòleg del centre INSCOR, el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buen día, José Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Tomás? Vamos a ver, hay un mito en la cardiología que estuvimos hablando precisamente hace poco, que era el vino, el café, sobre cómo afectaban o no afectaban al corazón, ¿no? Pero vamos a por uno de estos que siempre los golosos le echamos mano a la nevera, el chocolate. ¿El chocolate es bueno o malo para el corazón, o ni lo uno ni lo otro?
Un poquito de ambas cosas. La clave de la diferencia es el cacao puro y los chocolates procesados, es decir, podría tener efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, y de esto hay varios ensayos médicos. Sin embargo, hay muchos chocolates comerciales que tienen gran cantidad de azúcar y grasa no saludable, y estos anularían esos efectos beneficiosos.
Pues estamos hablando del cacao puro. Este sí que sería más beneficioso, ¿no?, en este caso, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo, supongamos y pongámonos en el lado del cacao puro, de acuerdo? ¿Cómo ayuda a mejorar la salud cardiovascular?
El cacao tiene con varias propiedades interesantes que se saben ya hace cientos de años, que es rico en flavonoides, que es polifenoles, que son compuestos como antioxidantes y que tienen también efectos antitrombóticos, es decir, anticoágulos. Mejoran la función endotelial, que también hace unas semanas habíamos mencionado, de la capa interna de las arterias, y disminuye la presión arterial, que es acá donde veo buenas noticias, es donde más evidencia hay, es decir, la disminución de la presión arterial mediante vasodilatación, produciendo una cosa que se llama óxido nítrico.
De acuerdo.
También puede mejorar un poco el perfil lipídico, aumentando el colesterol bueno, el llamado HDL, y reduciendo, pero mínimamente, y oxidando el colesterol malo, que es el LDL, por lo cual puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Hay un estudio muy grande, hay muchos, pero hay un estudio muy grande que tenía más de 320.000 personas y que hicieron un seguimiento de casi 10 años de esos pacientes, y la gente que consumía más de una vez cacao disminuyó un 8% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento.
Caray.
O sea, buenos beneficios.
Caray. Entonces, entiendo que hay unos chocolates mejores que otros. Por ejemplo, ¿hablaríamos del puro y del ultraprocesado?
Claro.
¿Cuáles serían los que tienen estos beneficios, por ejemplo?
Claro, no todos los chocolates son iguales. Entonces, para obtener esos beneficios que mencioné antes, lo ideal sería consumir el chocolate negro, que es ese porcentaje de cacao superior al 70%. Hay un montón de marcas comerciales que siempre mencionan bien grandes, 70%, 78%, 80%, etcétera. Es decir, que no traen azúcar añadido y que no trae grasas saturadas, que eso siempre lo podemos ver en la parte de atrás de los productos, que tengan en exceso. En cambio, si uno come chocolate con leche, tiene menos cacao, tiene mucha más azúcar, y ni hablar del chocolate blanco, que en realidad de por sí ni siquiera tiene cacao, tiene manteca de cacao y azúcar. Es decir, es rico, obvio, todo lo que sea, pero no tiene beneficio.
Pero eso más bien es una bomba en este caso, ¿no? Claro, el chocolate blanco no entraría. Claro, no entraría en la ecuación el chocolate blanco.
No.
Bien.
No.
Bueno, en términos de calidad, yo creo que más o menos lo has dejado bastante orientado. ¿Cuánto chocolate es recomendable consumir?
Como todo, justo como hablaba del café hace unas semanas y del vino, es moderación, eso es la clave. Entonces, la cantidad aproximada de chocolate en los estudios va de 20 a 40 gramos, pensando que algunos chocolates traen de 100 a 150, si es la barra entera, de chocolate negro al día. Eso podría ya ser beneficioso siempre en contexto de una alimentación equilibrada, balanceada. Y en los estudios demostró que no había aumento de peso en seguimiento de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo un seguimiento de pacientes, se le agregó chocolate pequeñas barritas de menos de 40 gramos diarios y se lo siguió 6 semanas y se lo comparó con gente sin que no comía chocolate. Y se les fue haciendo un pesaje diario y esa gente no aumentó de peso. Es decir, comer un poquito de chocolate todas las noches no te va a aumentar de peso y si es de cacao más del 70% tiene esos beneficios.
Pero no sustitutivo de ejercicio ni nada por el estilo, claro, ¿eh? No, esto deberíamos dejarlo porque a ver si... Yo no hago ejercicio porque me hincho a colacao, claro. Yo a chocolate.
Claro, con todas las noticias que estoy diciendo, la gente va a tomar más café, más vino y chocolate y no es tan así. O sea, no reemplaza los hábitos saludables como es la actividad física, la dieta variable. Estamos en el Mediterráneo justamente nosotros. Es la dieta más beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular, pero se pueden agregar. O sea, son buenas noticias. Uno puede agregar algo rico a la noche, dulce, en cantidades moderadas, y un cacao del 70% más hace bien para el corazón.
Bueno, entendámoslo, ¿eh? Dentro de una dieta equilibrada y saludable. O sea, no exclusivamente cacao del 70%.
No,
¿eh?
No.
Bueno, pues doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y experto en rehabilitación cardíaca del centro INSCOR. En la web encontraréis toda la información, inscorbcn.com. Oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
De nada, José.